6, con dos diferentes milagros de Jesús, Dios sabe si llegamos hasta allí. Pero recuerda que Cristo está preparando los discípulos para ser discípulos. En Lucas 6 vamos a ver cuando Él escoge los 12 discípulos, incluso comenzando en este capítulo con Mateo. No creo que llegaremos a eso, a lo mejor usamos eso como para la próxima semana, a la selección de los 12, de los discípulos que serán apóstoles. Pero el hecho es que el Señor está haciendo varios milagros aquí para mostrar un par de cosas, primero a la gente en general, pero en especial a estos 12 discípulos, para entrenarlos y mostrarlos que les siguen, cómo deben seguirle. Encontramos que muestra aquí dos cosas. Primero, que Él quiere bendecir. Tenemos una pregunta de leproso. Dice, si tú quieres, puedes sanarme. Y Cristo dice, yo quiero. El Señor está enseñando a todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Él quiere que todo el mundo vea que Él quiere darles sanidad, no solo física. Vamos a ver especialmente, veremos posiblemente un versículo del final de Lucas 5, que dice en cuanto a Mateo, no hablando de enfermos físicamente, pero enfermos espiritualmente, cuando Mateo invita un montón de grandes pecadores para comer con él y conocer al Señor Jesús, y Cristo dice, yo he venido como un médico para sanar a los enfermos. No me critiques si estoy predicando a los enfermos, a los espiritualmente enfermos. Así que Cristo está usando la idea de lepra para mostrar cuán imposible es sanarse uno. La paralítica, para ver la imposibilidad de un hombre de salvarse a sí mismo. Y estas lecciones, primero, es para mostrar a todo el mundo. No importa cuán difícil es tu caso. Tú puedes ser drogadicto, tú puedes ser a punto de divorcio, tú puedes tener hijos bien rebeldes, tú puedes ser entregado a ser mujeriego o prostituta. El hecho es que no hay un caso que Dios, que Cristo no quiere sanar y que Él no puede sanar. Así que las dos lecciones, Él quiere y Él puede. Cantamos muchas veces, si lo conoce, cante con nosotros. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Salvó a los quebrantados, cautivos de pecar, a los ciegos la vista dio y a todos hizo andar. Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Dios puede, dice en Job, creo que es en Salmos, Dios puede hacer todo lo que quiere hacer. Por eso, el leproso dice, si tú quieres, puedes sanarme, pero la duda es si Dios nos ama bastante, nos quiere bastante. Así que está mostrando a la gente, Dios sí te ama, Dios te quiere, Dios quiere ayudarte. Si tú solo tienes fe, Dios puede. Recordamos la historia en creo que vamos a verlo en Lucas 9 o era Mateo 9, donde el Señor está con, después de la transfiguración, un Señor que tiene un hijo lleno del diablo. Y entonces el Padre viene y dice, he tratado ir a tus apóstoles, discípulos, y no pueden hacer nada. Y entonces Cristo dice, entonces, mira, si tú puedes creer, yo puedo sanar, yo puedo echar fuera demonios. Y eso es la cosa, que el Señor ofrece la fe, incluso como un don, un regalo, a todos. Pero la mayoría rechazan la oferta del Señor para tener fe, y por eso nunca creen. Pero si uno recibe la fe que el Señor quiere dar a todos, entonces No hay nada imposible. No importa tu caso. Pero el Señor está mostrando esta lección a los discípulos para prepararlos a ellos y a nosotros, claro. El hecho es que está diciendo, mira, yo amo todo el mundo y tú debes amar todo el mundo. Aunque sea un intocable, un leproso, que en el Antiguo Testamento dice, no lo toques. Eso es muy importante, un intocable, no lo toques, recuerda eso. Pero allí encuentra entonces un intocable y dice, tú debes querer amar a esta gente y querer salvarlos y saber que yo quiero salvarlos. Segundo, no crees que nada es imposible. Yo no sé cuántas personas, mujeres, ay, mi esposo nunca es muy duro él, ¿verdad? O mis hijos son muy duros y muy perdidos. O este caso de su salvación o de nuestro matrimonio, de su drogadicción o lo que sea. Mira, Dios quiere y Dios puede. Y tenemos que reconocer eso en nuestro ministerio. Nunca decir, ay, no voy a trabajar con esa gente. Dios no puede hacer nada con ellos. Y no creo que Dios ni quiere hacer nada con ellos. No, Dios quiere y Dios puede, ¿verdad? Y esa es la lección que encontramos. Lucas 5:12, lo encontramos primero con un leproso y segundo con un paralítico. Versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Marcos 1 comienza con esta historia, porque es tan importante para Marcos poner eso desde el principio, que él quiere sanar y salvar. Pero vamos a verlo palabra por palabra casi. Sucedió que estando él en una de las ciudades, interesante como Lucas lo pinta, no dice Capernaum, no dice Nazaret, no dice dónde, solo una de las ciudades. Creo que eso es para recordarnos que no importa dónde tú vives, Cristo está queriendo obrar allí, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, yo vivo en Oakland, allí no puede. O yo vivo en Antioquia, porque Oakland, allí Dios no. No, no importa la ciudad donde está, solo dice una de las ciudades. Como para animarnos a creer que Él puede en cualquier ciudad. Yo no sé cuántos dicen, ay, pero España, tú trabajaste 10 años en España, eso es duro, ¿verdad? Bueno, sí, pero Dios puede. Y Dios lo hizo, ¿verdad? No levantó una iglesia de centenares, como aquí, pero una iglesia de décimas, ¿verdad? De 10, 20, 30, 40 creyentes, y varios más se convirtieron, y teníamos otra misión en otra ciudad y otra en otra ciudad. Pero el hecho es que Dios puede, trabajando en una ciudad, no específica, para que pensemos en nuestra ciudad. Que Dios puede usarnos donde nos llama. Dios puede usarnos donde Dios nos llama. Segundo, dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Se presentó. Esta palabra presentarse es la misma palabra de, esto es Lucas 5. En Lucas 1, 37 y 38, ¿recuerda de quién habla Lucas 1? De la Virgen María. Y dice allí, cuando viene el ángel, ¿verdad? Dice que, he aquí tu sierva, ¿verdad? Se presenta a sí misma con esta palabra. Y así es que la idea de listo para obedecer. Tenemos un leproso que yo haría cualquier cosa, Señor. Estoy listo, como María era lista, para hacer lo que tú quieras, para obedecerte y servirte, Señor. Aquí encontramos que esa es la persona que Dios puede bendecir. El que está listo para obedecer. El que está listo a seguir al Señor y hacer cualquier cosa que Dios diga. Hay muchos que Dios no puede. No, es que tú no quieres, ¿verdad? Muchos me llegan a lo mejor en diferentes consejerías y digo, a lo mejor debes hacer esto o otra cosa. Ay, yo no puedo hacer eso. No, es que tú no quieres hacer esto. Y si tú no quieres obedecer lo que dice la Biblia, tú no quieres tomar la medicina, ¿cuántos de ustedes el doctor le ha recetado una medicina? Hasta ayer un doctor recetó la compré para Vanessa solo una medicina de sobre, ¿verdad? No de una farmacia, solamente en farmacia, pero no recetado, pero no oficial, ¿verdad? Solamente lo que cualquiera puede comprar. Pero la medicina dice, eso puede causarte un ataque de corazón, esto puede... dice, yo no voy a tomar eso, aunque la doctora me dice que tome esto, yo no voy a arriesgarme eso, ¿verdad? Y así es que hay algunos que el doctor nos receta algo, pero por algunas razones, ¿verdad? No confiamos en los hombres, solo confiamos en Dios. No queremos siempre tomar lo que nos receta. Pero si Dios te receta algo... Entonces, si dice una mujer, respete a su marido, honra a su marido, ame a su marido, no, yo no puedo respetar de él, ¿ok? Entonces no va a tener matrimonio feliz. Dios te ha dado el remedio, él te ofrece para te ayuda para respetar, pero si tú no lo haces, entonces vas a tener problemas, pero no culpe a Dios. Y es la cosa, Dios quiere ayudar, Dios puede ayudar, pero tenemos que presentarnos. He aquí la sierva del Señor, como María. Aquí el Señor muestra que se presenta porque se arrodilla, más que arrodillarse, dice allí que se presentó lleno de lepra, viendo que Jesús se postró. Y no solo se postró, pero con rostro en tierra. Por si tiene alguna duda de cuánto se postró, ¿verdad? Yaciendo en el polvo allí. Para decir, yo soy polvo, Señor. Yo no merezco nada de ti, Señor. Yo, como la serpiente ha comido polvo, así que yo soy polvo, voy a regresar a polvo y merezco comer polvo por haber servido a la serpiente que está en el polvo. El hecho es que es muy humilde, este Señor. Y eso es porque se presentó. Y hasta este postrarse es una manera de presentarse. Cuando uno se postra ante un rey, es para decir, quítame la cabeza si quieres, o envíame para hacer lo que tú quieres, pero yo me rindo a ti, me someto a ti, para mandarme a hacer conmigo lo que quieres. Así tenemos que mostrar a Dios nuestra sinceridad, nuestra seriedad, si queremos que Dios nos bendiga. Dios puede, pero tenemos que presentarnos y demostrar al Señor que nos hemos presentado. ¿Cuántos hablan, pero no hacen? ¿Verdad? Yo amo a Dios, yo haría cualquier cosa, pero si un sermón le predica que debes dar una ofrenda o diezmo, debes testificar o debes venir para orar con los hermanos, yo no puedo hacer eso, y damos excusas, ¿verdad? Pero el hecho es que venía de una de las ciudades, porque esto puede ser cualquier parte del mundo, con cualquier persona, pero tiene que presentarse, pero se presenta lleno de lepra, dice aquí. Interesante, recuerda Lucas, ¿qué era su carrera?
Doctor.
Y él está, cuando él dice lleno de lepra, él sabe de qué habla como un doctor, de hasta dónde está. No solo dijo leproso, no solo dijo lleno de lepra. Es como un médico hoy decir, tú tienes cáncer etapa número 4, ¿verdad? Tú estás lleno de cáncer, ya hemos cortado, hemos visto cáncer, vamos a coserte otra vez, no hay esperanza para ti. Lleno de lepra es que ya no hay esperanza para él. Probablemente su cara estaba ya, es que el cáncer come nariz y boca y manos. Cuando estuve en Haití un verano, ¿verdad?, en high school, me dijeron que era sífilis, pero me parecía lepra lo que tenía el Señor, porque no tenía ni cara. Sus orejas se habían caído, su nariz se había caído, sus ojos ya se habían caído, sus dedos se habían caído, ¿verdad? Tenía que darle un palo para chupar un poco de líquido, y así era este Señor, los misioneros sobreviviendo con él, aguantándole la vida. Que no vivió mucho más tiempo. Pero eso es cuando ya no hay más esperanza. ¡Desesperanza! ¡Desesperación! Y eso es como nos sentimos. Por eso el Señor usa esta idea, esta ilustración, de uno que es lleno de la lepra, al máximo de desesperación, como casi ya como Lázaro, muerto 4 días en la tumba, Si hubieras venido antes, Señor, pero ya que puedes hacer. Aunque esté muerto, yo puedo. Yo soy la resurrección y la vida. Y aunque uno muera, vivirá si ha tenido fe en mí. Aquí encontramos entonces que viendo Jesús, se postró este Señor y le rogó algo. ¿Cuándo se postró? Viendo a Jesús. El hecho es que cuando nosotros de verdad miramos quién es Jesús, cuán grande es Jesús, cuán bueno es Jesús, lo que ha hecho Jesús por nosotros, muriendo por nosotros, que Él es Dios, Él es Rey, es Yahvé, el gran yo soy. ¿Verdad? En Facebook hace un par de días alguien puso, y yo lo compartí la lista, de muchos de los Yahvés, de los yo sois de la Biblia. Yo soy el pastor, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy, ¿verdad?, tu sanidad, yo soy todo lo que tú necesitas, yo soy. Tenemos, cuando conocemos a Jesús como el que puede sanar, allí es cuando nos presentamos, y en este caso se presentó con la evidencia de postrarse y le rogó. La palabra rogar es rogar como un mendigo. Es uno en gran necesidad, que tiene gran hambre. Esto es tu hijo, ¿verdad?, que viene cuando ya dice, mami, voy a morir, no puedo tener una galleta, voy a morir. Puedes tener una verdura. No, no, quiero una galleta, me voy a morir, ¿verdad? El hecho es que cuando uno se siente en gran necesidad de algo, ¿verdad? Y entonces, así es que este Señor de verdad era en gran necesidad. Y así tenemos que ir delante del Señor. Primero postrados, rendidos a Él, presentados a Él. Segundo, rogando, como mendigos. Yo no merezco lo que estoy pidiendo, Señor, pero aquí vengo como un mendigo. Y dice, Señor, me gusta cómo se habla Cristo. Señor, eso es, tú eres el que me manda, tú eres mi Señor, ¿verdad? Señor, si quieres, puedes limpiarme, muestra su fe en decir puedes, muestra su humildad en decir si quieres. Muestra su fe y muestra su humildad en estos casos. Así que Dios puede hacer todo lo que quiere, como sanar más duro cuando oramos. La oración del justo puede mucho, Santiago 5:16. Y aquí encontramos que Cristo escucha esta oración y entonces, extendiendo la mano, le tocó, dice, quiero que se limpio, y al instante, versículo 13, la lepra se fue de él. El Señor puede obrar al instante. Vamos a ver eso, y ya, como digo, no hay tiempo para hablar del segundo milagro de paralítico, pero va a haber lo mismo allí, al instante. Muchas veces, especialmente en Marcos, pero aquí en Lucas, Marcos es muy conocido por decir al instante, o rápidamente, o inmediatamente. Pero aquí tiene, el Señor puede cambiar su circunstancia ahora, si quiere. Si no lo hace, hay una razón. No sé qué es su razón. ¿Por qué no resuelvo mis problemas ahora? A veces está esperando una entrega sincera, ¿verdad? O fe sincera. Pero a veces Él está enseñándote como Job, algunas lecciones, y tú saldrás como el oro si estás obediente en medio de eso, confiando en el Señor. Pero aquí encontramos que, entonces, versículo 13, y eso es lo que le dije de tocar, extendiendo Él la mano, Él tocó al intocable. Él tocó un leproso. Uno se hace inmundo en el Antiguo Testamento tocando un leproso. Pero dice allí, le tocó diciendo, estaba diciendo mientras que le tocó, quiero ser limpio. Y yo creo que cuando le tocó ya no tenía lepra. Solamente diciendo le tocó. Y su palabra, la palabra del Creador del universo, que creó los cielos y la tierra, en este caso habló diciendo, Se sano, quiero que se limpio, y al mismo instante se limpió, y así que Cristo pudo tocarle, y era una prueba de que estaba limpio. Porque Cristo no iba a tocar un inmundo, y hacerse a sí mismo inmundo, ni ceremonialmente. El hecho es que el Señor está demostrando que su palabra le había sanado cuando le tocó. Y así es que el Señor está en la... Pero es muy interesante la palabra tocar, ¿verdad? Significa agarrarse. Significa la idea de posiblemente un buen agarrar de brazos, ¿verdad? O a lo mejor un abrazo mismo. Es como si ya no quiere dejarle. La palabra allí entonces es una palabra de no solo tocar con el dedo y a correr, ¿no? Es una cosa de tomarle la mano firmemente o darle un abrazo más firme porque quería... Mira, uno que está enfermo así, rechazado por la sociedad porque tienen que poner máscaras, los leprosos, ¿verdad? Y entonces, inmundo, tenía que gritar con su máscara, ¿verdad? Y entonces, cuando Cristo dice, quítate la máscara, voy a darte un buen abrazo, es porque Él estaba sano, ¿verdad? Y aquí, ese Señor, con la máscara, gritando, aléjate, soy inmundo. ¿Cuánto tiempo ha estado así, sin un abrazo humano? Sin un aprieto de manos. Sin amor, sin cariño. Sin el toque humano de alguien. Y aquí tiene Cristo que le da lo que posiblemente quiere tanto como sanidad. Es un abrazo. Un aprieto de manos. Alguien que le tocara para decir, tú eres humano, yo te amo. Eso es Jesús, ¿verdad? Hay un canto de nuestra juventud que es de country, ¿verdad? Que no sé si era gay, pero quien que hizo un canto de me tocó, ¿verdad? ¿Cómo? He touched me, me tocó. No me acuerdo quién lo escribió. Pero de cualquier manera, Él me tocó. Es el himno, el canto. Es un poco de un corito por allí. Tiene un poco de sentimentalismo. Pero Dios es un poco sentimental. Y aquí es que Él está diciendo, quiero amarte, animarte, mostrarte cariño, un abrazo, ¿verdad? Y así encontramos aquí que, viendo Jesús que se postró y le rogó, dice, si quieres, puedes, Cristo extendiendo la mano, antes de decir nada, extendió la mano, y mientras le tocó, estaba diciendo, así que creo que extendió la mano, diciendo, y entonces le tocó, y al instante la lepra se fue de él, y el hecho es que así mostró su compasión, versículo 14, y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por la purificación, según mandó Moisés, para el testimonio de ellos, y yo no sé si era por culpa de este hombre, o por culpa de otros que estaban observando esto, pero versículo 15, cuando dice, no lo dijese a nadie, versículo 15, su fama se extendía más y más. Puede ser que este hombre no pudo callarse. No sé, a lo mejor, ¿verdad? Cristo dijo que no lo dijese y él no prometió nada, pero el hecho es que debiera haber obedecido y a lo mejor los otros lo dijeron. Yo no lo dudaría si este señor es el que no pudo callarse. Mira, cuando usted se enamora de una novia, usted no puede callarse mucho tiempo, ¿verdad? Cuando va a casarse. Yo supongo, este domingo pasado, ¿verdad? Los García, Mónica mencionó que ya va a ser una abuela, ¿verdad? Y por lo que veo de fechas, parece que lleva 2 o 3 meses de embarazada, ¿verdad? Porque primero de septiembre va a tener el niño. Y ellos no han venido a la iglesia un par de meses. Y yo me pregunto si eso es una cosa. A lo mejor por COVID y embarazo no querían venir. o a lo mejor no querían decirlo a la gente hasta pasar por los 3 meses. Yo sé que nosotros, segundo mes de nuestro matrimonio, Vanessa se embarazó. Yo tendría ahora un hijo de casi, ¿qué, cuántos años? 45 años, 43 años de edad, mayor que mi hijo, ¿verdad? Como sea. Pero el hecho es que perdimos este hijo y no pudimos tener un hijo por 3 o 4 años, casi 5 años, 4 años y medio. Y entonces, cuando finalmente Nathan, estaba Vanessa embarazada con Nathan, iba a nacer, no queríamos decirlo a nadie por 3 o 4 meses, porque ya habíamos perdido el primero, y es muy doloroso decir a todos y entonces perder el bebé, ¿verdad? Pero el hecho es que a lo mejor ellos por esa razón se callaron un poco. Este señor, pero muchos no pueden. Yo no pude callar con el primero, ¿verdad? Ya, todo el mundo sabía que yo iba a ser papá, ¿verdad? Allá para 1976, y no llegué a ser abuelo hasta 1980, 4 años y medio más, ¿verdad? Pero el hecho es que aquí encontramos que él a lo mejor no pudo callarse. ¿Te sientes así con Jesucristo? Al conocer Jesús, enamorarte de Jesús, ¿no puedes callarte? Un pastor no debe tener que darte una serie de sermones de cómo testificar. Tú casi, si sabes que vas al cielo, vas a decir, una vez fui ciego y ahora puedo ver. Yo tenía una vida bien triste, bien pecaminoso, bien egoísta, bien orgulloso, y Cristo me perdonó, y Cristo me salvó. Casi vas a decir algo de Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti, sin que nadie te empuje. Y si no sientes así, me pregunto por qué. ¿Es que Cristo no ha hecho eso para ti? ¿No te ha salvado? Pero aquí encontramos que este hombre, si él o otros mirándolo, en ver lo que hizo Jesús, no podían callarse. Y así encontramos entonces que Señor dice, no lo dijese a nadie sino al sacerdote primero, para ofrecer por tu purificación una ofrenda de acción de gracias, de gratitud, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Quiero que hagas estas cosas primero como testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, testimonio de tu gratitud. Preséntate al sacerdote, ir a la iglesia, dar testimonio de tu salvación. Nuestra idea sería bautízate, ¿verdad? Y entonces, después de hacer eso, dar tus ofrendas de gratitud al Señor. Uno quiere ofrendar al Señor si Dios le ha salvado. Nadie debe forzarte a torcer el brazo para dar ofrendas al Señor. Debe ser una cosa natural, pero como mandó Moisés. Si resistes, si no sabes, entonces Dios lo puso por escrito, que debe dar un diezmo y ofrendas. Pero aquí no solo es para dar testimonio, porque uno primero quiere dar testimonio en la iglesia y afuera, pero segundo, para obedecer al Señor. Cuando uno acepta a Cristo, de verdad quiere obedecer a Cristo. Y si el Señor dice, vete a la iglesia, muéstrate al sacerdote y da tu ofrenda, con gusto, Señor. Primero para un testimonio, pero segundo, solo para obedecerte. Porque tú, Señor, me amaste bastante para salvarme, y así que quiero yo obedecerte. Versículo 15. Cuando todo el mundo buscándole, 15 y 16, su fama se extendía más y más. Se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nota que Cristo ama a todos. Quiere sanar a todos. Sana a todos los que le vienen. No rechaza a ninguno. Si vienes a Cristo, él te sana, te bendice. Pero, a la vez, él en la tierra especialmente, pero por la eternidad, quiere hablar con su Padre. Su mayor gozo es comunión con su Padre. Y no vino a la tierra solo para sanar. Él vino para sanar, pero para hacer eso, tenía que tener fuerzas de su Padre. ¿Por qué oró Jesús? Dice que oraba. Se apartaba varias veces aquí. Se apartaba. No dice se apartó. Se apartaba. Seguía apartándose. Varias veces en varios lugares desiertos y oraba. Seguía orando. ¿Qué dijo? Los discípulos más tarde dijeron, Señor, enséñanos a orar. Hay algo en la oración de Cristo. No sé, puedo imaginar que está orando por la gente. Señor, dame poder porque en la tierra yo me, ¿verdad?, dejado mi poder, ¿verdad?, para confiar en tu poder. Así es Filipenses 2, la querigma se llama, ¿verdad?, de Cristo que dejó, ¿verdad?, su poder para depender del poder del Espíritu y Cristo como ejemplo de nosotros. Pero el hecho es que necesitas orar que el Señor le diera poder, que Dios sanara a la gente. Porque Él dice, yo obro porque es realmente mi Padre que está obrando. Yo soy el instrumento que el Padre usa. Y así que está orando por la gente, seguro. Próximo capítulo, Cristo, incluso en este capítulo, llamando a Mateo, luego los otros de los 12. Aquí entonces encontramos que estaba, creo, orando por los discípulos que iba a llamar a seguirle. Ayúdale, Señor. Yo estoy enseñándoles quién soy yo, quién eres tú, Dios de amor, que quiere sanar, Dios de poder, que puede sanar, Dios de compasión, pero Dios que demanda santidad y que demanda fe y reverencia y sumisión. Señor, ayúdales a predicar esas cosas y ayúdales a entender quién soy yo y quién eres tú. Ayuda a mis discípulos a aprender las lecciones que tienen que aprender. Y ayúdame a mí, Señor. Yo me canso en la tierra. Porque el Señor padeció todo lo que padecemos nosotros, de hambre, sed y cansancio. Señor, fortaléceme para hacer la obra. Tengo que trabajar día y noche. La gente no me deja en paz. Pero sobre todo, Señor, yo recuerdo, como dice en Juan 17, la oración de Cristo más larga, ¿verdad? Señor, recuerdo los tiempos que teníamos juntos en el cielo por la eternidad pasada. Y vamos a tener esos tiempos juntos otra vez en la eternidad futura, después de que yo muera en la cruz y resucito y asciendo al cielo. Pero, Señor, qué bonitos tiempos, ¿verdad? Hemos pasado y vamos a pasar. Señor, te amo, Padre. Padre, te quiero. Padre, tú eres grande, todopoderoso. Yo soy Dios, tú eres Dios, pero te amo como mi Dios. Y yo siendo Dios, es que te amo como mi Padre. Y te admiro y quiero siempre obedecerte, Padre. Ayúdame siempre a hacer lo que voy a hacer, de obedecerte. Pero, Señor, ¿cómo hubiera hablado Jesús? Yo creo que sería un gran sermón si alguien, no creo, casi busqué en un internet, a ver si encuentro un sermón, las oraciones de Jesús, para ver qué dicen agrupando, porque yo tengo que hacer eso, de agrupar las varias veces que oró Jesús, y por cuáles cosas, y cómo oró, especialmente Juan 17, pero muchos lugares, ¿verdad? Yo con Lázaro, yo sé que siempre me oyes, Señor, pero yo digo esto para que la gente vea que deben orar y que vean que yo soy tu hijo aprobado por ti. ¿Cómo hubiera sido la plática de Jesús en oración? Alabanza, adoración, entrega, confesión, no confesión, como nosotros, de confesar pecados, pero confesar cansancio, ¿verdad? Y confesar su dependencia del Padre, pedir por la gente, pedir por los discípulos. ¿Qué hubiera sido, verdad, la oración? Estudia tu Biblia, estudia las oraciones de Jesús. A lo mejor nos ayuda a nosotros a hablar con el Padre como Jesús. Pero nota que Jesús no podía hacer nada, escoger discípulos sin orar primero. Sanar la gente sin orar primero. Y después de sanar, orar otra vez para recibir consuelo, descanso. Señor, fortaléceme después de este día tan difícil, Señor. Fortaléceme para el próximo día. Dame un descanso bueno esta noche, Padre. Yo no sé, pero yo sé que nos está enseñando la necesidad de orar unos por otros, por nosotros mismos, en alabanza y adoración de Dios.